Sean todos bienvenidos a la segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por el favor de su atención. En cuestión de horas, en este país seremos testigos, unos más que otros, de un fenómeno astronómico interesante que es el eclipse solar. Las personas que ya están apostadas en Sinaloa, en Sonora, en Coahuila, listas para poder verlo en su máxima expresión, pues nos darán cuenta seguramente con sus anécdotas e historias, además de lo que por supuesto publica en medios de comunicación y lo que la NASA tiene preparado para que podamos ver en línea a través de internet y en todo el mundo. Pero también en esta casa informativa, de manera pues muy honorable, Mercedes Altamirano ha dedicado la efeméride musical al eclipse solar, porque hay muchos artistas que parte de sus piezas, sus letras, su música, la han dedicado a mencionar o hablar de este fenómeno natural. Así que, sin más preámbulos, si usted no alcanzó a escuchar la efeméride musical de Mercedes Altamirano a las 6 de la mañana, súbale al volumen, si va en el carro, si está en su casa, si trae los audífonos, si tiene el teléfono y nos viene escuchando en la bicicleta o caminando, aprovéchela, es muy disfrutable. Si no alcanza a escucharla y quiere después disfrutarla, estará en notisistema.com buscando el sonido de la música, pero créame que este trabajo que hizo Roberto Álvarez junto con Mercedes Altamirano está de 10, así que vamos sin más a la efeméride musical esta mañana dedicada al eclipse solar de hoy.
A continuación, reporte meteorológico.
Tras un merecido periodo vacacional, está de regreso el equipo del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Saludamos en esta mañana a Mauricio López para que nos cuente y nos dé a conocer el pronóstico del tiempo. Adelante, Mauricio, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes. Gracias por la bienvenida. Ahora sí, bastante frescos y recargados para dar la información meteorológica. Y les informo que en la situación nacional tenemos un contraste meteorológico muy importante, y es que en el norte del país tenemos entrada de humedad debido a vientos intensos en altura, lo que denominamos como corriente en chorro. Estos vientos están aportando mucha humedad y algo de nubosidad en los estados de Sinaloa, Durango, Coahuila, por lo que el eclipse que está programado para el día de hoy entre las 10 de la mañana, 10 y media y hasta la 1 de la tarde en los diferentes puntos del país, se podría haber obstaculizado en aquella región de la República Mexicana debido a la nubosidad. Mientras tanto, hacia el centro y occidente de la República Mexicana, la circulación anticiclónica que tenemos sobre nosotros, esta especie de cápsula de mucha estabilidad, estará propiciando que el cielo sea más despejado en el estado de Jalisco, también en el centro y sur de la República Mexicana. Esto conlleva también que las temperaturas máximas sean más altas en horas de la tarde. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara fácilmente estaremos sobrepasando los 32, 33 grados Celsius en horas de la tarde, pero también esto hará favorable la visualización del fenómeno astronómico. Hay que decirlo, con todas las medidas de precaución, como se ha recomendado por los especialistas, para evitar daños a la salud. Temperaturas mínimas para el día de mañana, frescas alrededor de los 14, 15 grados Celsius, condición muy similar que va a prevalecer el resto de la semana.
Bien, Mauricio, pues muchísimas gracias, y la invitación entonces para las personas que quieran ir al instituto hoy a observar el eclipse, ¿no?
Efectivamente, aquí estaremos desde las 10 de la mañana recibiendo a todas las personas que quieran observar de manera segura este fenómeno.
Bien, muchísimas gracias por la información. Bienvenidos nuevamente.
Gracias, saludos.
Hasta luego.
Reporte meteorológico. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, el caso de Ecuador ha encendido alarmas a nivel internacional. Para hablar de este tema, y además un término que usted escuchó también hace algunos días, persona non grata, saludamos en la línea telefónica a Surya Palacios. Ella es periodista y abogada, nos acompaña esta mañana y con muchísimo gusto te recibimos, Surya. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Griselda? Víctor, muy buenos días para todos y para todo el auditorio de Radio Metrópolis.
Gracias, Surya. Pues hemos ya leído un poco de la información que se ha generado desde aquella irrupción del viernes de la Embajada Mexicana en Ecuador. Y bueno, lo que muchos se preguntan, ¿qué sigue para las relaciones entre ambos países y particularmente las consecuencias que podría tener para el caso ecuatoriano? Pero sobre todo también, pues lo siguiente en este tema político en el que, por cierto, pues se detona y se involucra el presidente López Obrador.
Sí, así es, Víctor. Bueno, pues México ha anunciado que demandará ante la Corte Internacional de Justicia a Ecuador por la violación realizada por ese país a la inmunidad de la Embajada Mexicana en Quito. Específicamente se estaría pidiendo al máximo órgano jurisdiccional de las Naciones Unidas, que es la Corte Internacional de Justicia, la violación realizada por Ecuador de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que en su artículo 22 señala que los locales de cualquier misión extranjera, las embajadas y los consulados, son inviolables. Ahora, hay que también considerar que en toda demanda ante la Corte Internacional de Justicia, pues también el Estado demandado puede reconvenir, es decir, lo que popularmente se considera como una contrademanda. Es decir, la respuesta de Ecuador también será recibida por la Corte Internacional de Justicia y este Estado pues puede argumentar que México también transgredió la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en específico su artículo 41, que establece que ningún Estado puede inmiscuirse en los asuntos internos de otro país. Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, lamentablemente, se ha estado con sus declaraciones inmiscuyendo en asuntos que son estrictamente internos y corresponden solo a los ecuatorianos y a su gobierno. En este sentido, el presidente también ha violado la Carta de las Naciones Unidas en el párrafo 7 de su artículo 2, en donde se establece que los estados no deben inmiscuirse en asuntos internos de otros países. Y obviamente también el mandatario mexicano ha transgredido la fracción 10 del artículo 89 de nuestra Constitución, en el que se establecen los principios que debe de observar obligatoriamente el titular del Poder Ejecutivo Federal en cuanto al manejo de las relaciones internacionales, en los que claramente se dice que se debe de observar los principios de autodeterminación de los pueblos y de no intervención, algo que no ha respetado lamentablemente el presidente López Obrador.
Previo a esto, Surya se había declarado persona non grata a la embajadora de México en Ecuador, a Raquel Serur. ¿Qué significa esto como antecedente a esta irrupción violenta?
En la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas se establece claramente también en su artículo 9 que el Estado que recibe a cualquier diplomático en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos o las razones de su decisión puede comunicar al país acreditante que su personal, ya sea el embajador, cónsules y cualquier otra persona que tenga inmunidad diplomática, pues es una persona no grata. Esto significa que el funcionario considerado como tal pues ya no es aceptable para desempeñarse como representante del país que lo acreditó, y esto es lo que sucedió con la embajadora mexicana en Ecuador, Raquel Serur Smete, que pues ella sí ha realizado un trabajo tal y como debe de hacer cualquier diplomático. El problema fue que las declaraciones del presidente López Obrador pues no gustaron al gobierno de Ecuador y la respuesta fue exagerada y muy grave, no solo porque al expulsar a la embajadora, sino por la violación que se hizo de la inmunidad diplomática de la embajada mexicana en Ecuador. Eso sí es gravísimo, pero no se justifica de ninguna manera esta transgresión por parte del Estado ecuatoriano, aunque debemos de ver todo el contexto, es que es una reacción muy exagerada con respecto a otra violación que ha hecho el presidente a las normas internacionales, que es andar opinando de la política interna de otros países.
En el caso también de Ecuador, cuando México retira su embajada y no permite ni siquiera que se puedan expedir servicios de visado o de autorizaciones o de relaciones comerciales, ¿se afecta ya directamente a la ciudad, a los ecuatorianos, o estas afectaciones a la población en general vendrían después de parte de México?
No, bueno, al final de cuentas, México puede solicitar a otros países amigos que le ayuden en algunos de los servicios que se prestaban en la embajada de nuestro país en Ecuador. De hecho, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, comentó que para la salida, por ejemplo, de los diplomáticos mexicanos, tras la ruptura de relaciones con Ecuador, el personal de la embajada alemana estuvo, digamos, ahí observando que se respetaran pues, todos los derechos de tránsito que debe de tener el personal en su salida. Y hay que destacar que Ecuador no permitió que una aeronave de las Fuerzas Armadas Mexicanas aterrizara en su territorio, algo que había anunciado el presidente el viernes tras la declaración de persona non grata de la embajadora Raquel Cerú, porque eso también hay que considerarlo. Ecuador seguramente sintió, se molestó, no solo por las declaraciones previas de la semana pasada del presidente mexicano, sino también por esa intención que anunció el viernes pasado el mandatario con respecto a que enviaría un avión para recoger a una sola persona, que era la embajadora declarada non grata. Eso ningún país lo hace, y en diplomacia puede ser considerado como una amenaza velada o una reacción hostil de parte de un estado contra el otro. Por ejemplo, Barack Obama expulsó y también declaró personas non gratas a más de 20 diplomáticos de Rusia, y el gobierno ruso jamás anunció que iba a fletar un avión específico para ir a recoger a territorio estadounidense a esos diplomáticos. Ellos toman sus maletas y se van en un avión comercial. Sin embargo, el presidente había anunciado el viernes que enviaría un avión para recoger a la embajadora. Eso, o sea, evidentemente también puede justifica en cierto, o nos explica, más que justificar, nos explica cuál fue la reacción de Ecuador.
Ahora, Zulia, ¿cuáles son las consecuencias de esta irrupción violenta? Por ejemplo, ¿se pueden aplicar multas o sanciones diplomáticas? Y no sé, ¿cuándo fue la última vez que México rompió relaciones diplomáticas con algún otro país?
Bueno, México en realidad no suele romper, o no solía romper relaciones diplomáticas. Lamentablemente en esta administración pues nos hemos molestado con España, con Austria por el tema del penacho de Moctezuma, con Perú. El presidente ha hablado de por ejemplo del ahora presidente argentino Javier Milei. También nos hemos inmiscuido como Estado con declaraciones por parte del presidente con Bolivia. El presidente no condenó la invasión de Rusia a Ucrania. Eso es una invasión. El presidente le dice la guerra, o sea, no, es una invasión. Ahora nos enemistamos y rompemos relaciones con Ecuador. Realmente es inédito lo que ha ocurrido. Nunca había pasado que un país irrumpiera así en una embajada, por eso es muy grave. Pero también, del otro lado, es inédito que México rompa relaciones con algún país, con alguna nación. Eso es normal ocurrir en tiempos de guerra. Por ejemplo, México rompió relaciones con Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Estaba en contra de toda la política de esa época, del nazismo. Entonces, en general, México ha privilegiado siempre en su política exterior la solución pacífica de las controversias. Hemos tenido otros conflictos que ha llegado a tener, digamos, no rompimientos de relaciones, pero sí dejar la relación en mínimo, por ejemplo, como ocurrió con Vicente Fox en esa administración con respecto a Cuba. Y en otras ocasiones, en términos generales, pues solo se retira al embajador, se deja un encargado de negocios, y esa es, digamos, la manifestación de cierta molestia de parte del Estado mexicano. Pero en esta ocasión sí el rompimiento es inédito.
Sí, y en materia económica, bueno, se estima también que Ecuador sale perdiendo porque apenas estaba arreglándose el tema del Tratado de Libre Comercio entre ambos países para poder permitirle a Ecuador participar de la Alianza del Pacífico y acceder al mercado asiático. Esto queda en pausa, ¿no?, según la canciller.
Sí, bueno, realmente eso ya no podrá llevarse a cabo. La demanda que pretende promover México ante la Corte Internacional de Justicia tardará años en resolverse. Seguramente solo podría, en caso de que la Corte Internacional de Justicia falle a favor de México, pues se pediría una indemnización económica al Estado ecuatoriano. Y en términos económicos, dito sí, o sea, en este caso sale perdiendo Ecuador porque su balanza comercial con México es deficitaria. Y también había esta oportunidad de que accediera al mercado asiático. Al tener un tratado con México, un tratado de libre comercio. Todo eso queda suspendido y hasta que pues llegue seguramente otro gobierno, otra administración en nuestro país y también otra administración en Ecuador para que bueno pues puedan ambas naciones sentarse a dialogar y dirimir las controversias de manera pacífica y sobre todo respetando los asuntos internos de cada país.
Emma Cecilia Ramírez, leo tal cual la pregunta que te hace esta mañana, dice que si al expulsar a la embajadora de México en Ecuador, ¿no se le quita la inmunidad a la embajada?
No, de ninguna manera, ni tampoco la inmunidad a la embajada. Cuando se declara persona non grata a alguien, es que ya no es aceptable para desempeñarse como representante del país que lo acreditó, pero sigue conservando la inmunidad para ella, para la legación mexicana o cualquier legación diplomática de los países y también para sus, por ejemplo, para los vehículos, para sus pertenencias. Eso no puede ser objeto de requisa, no puede ser objeto de revisión ni nada de eso. No hay, digamos, la declaración de persona non grata no implica que se elimine la inmunidad ni de la embajada ni de los privilegios diplomáticos que tienen y que tenía la embajadora. Solamente en los casos en que la persona declarada non grata se niegue a abandonar el país en donde se desempeñaba como diplomática, entonces sí, el país receptor tiene que hacer una declaración de que le retira el reconocimiento de inmunidad diplomática y, bueno, esto tiene consecuencias pues, graves porque la persona puede ser detenida conforme a la legislación del país que haga esto, pero eso no es lo que ocurrió con Raquel Cedur. En términos generales, ellos, todo, no solo la embajadora, ahora ya todo el personal de la legación mexicana en Quito abandonó el país sin ningún problema.
Exactamente. Antonio Flores dice que México se lo buscó al meterse en lo que no le importa al dar asilo a un corrupto. Surya, como siempre, muchas gracias por esta conversación, siempre ilustrativa de lo que sucede con temas sumamente importantes, sobre todo a nivel internacional. Hasta la próxima, Surya, y muchas gracias.
Muchas gracias, Griselda. Víctor, encantada.
Muy buenos días, Surya Palacios, es periodista, es abogada, es colaboradora de Radio Metrópoli a través de estos espacios en los que tratamos de aclarar algunos temas difíciles, delicados y sobre todo de carácter legal. En este caso, pues la irrupción violenta a la Embajada de México en Ecuador.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a la información deportiva, escuchamos al reporte de Manuel Trujillo Soriano. Adelante, buenos días.
Gracias, Víctor. Griselda, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues vámonos con la información de fútbol, y es que el último partido de la fecha 14 de este torneo de clausura de la Liga MX entre San Luis y los Bravos de Juárez se suspendió anoche al minuto 73 por una falla en el alumbrado del estadio Alfonso Lastras. En ese momento el marcador estaba empatado a 2 goles. Juan Castro e Iker Moreno habían marcado por el cuadro potosino y con un doblete Manuel Castro emparejó el marcador por los fronterizos. Después de una espera de más de 40 minutos, la Liga MX informó que el tiempo restante se disputará esta mañana a partir de las 9:30. Y bueno, caray, qué decir del Atlas, que continúa en picada y sufre su octava derrota del torneo al caer ayer por goleada de 4-1 ante Toluca en el estadio Nemesio Díez, por lo que el técnico de los rojinegros, Beñat San José, nuevamente pidió disculpas, aunque esto, claro está, pues no alcanza para gran cosa. Escuchamos al técnico de los rojinegros.
Lo primero de todo es decirle a la afición y al club que una disculpa por ello, ¿no? Creo que nos está costando mucho pues poder sumar puntos, poder materializar cuando nosotros estamos mejor en la cancha, y eso nos está costando muchísimo, sobre todo ahora que matemáticamente no tenemos chances. Tenemos tres partidos fundamentales que lo tenemos que dar todo y tenemos que ir en los tres a por la victoria, por la afición, por la institución.
A tres jornadas de que termine la fase regular del torneo, los zorros ocupan el 15º lugar de la clasificación general, con solo 10 puntos de los 42 que han disputado, producto de 2 victorias, 4 empates y 8 derrotas. En Rusia, el mexicano Luis Chávez anotó su cuarto gol con el Dinamo de Moscú en la derrota de su equipo 2-1 ante el Spartak, que remontó el marcador para quedarse con el triunfo en el derbi. El Feyenoord goleó 6-0 al Ajax de Ámsterdam ayer en juego de la fecha 29 de la Eredivisie en el Clásico de los Países Bajos. El delantero mexicano Santiago Chaquito Jiménez jugó 77 minutos, pero se fue en blanco. Con esta victoria, el equipo de Rotterdam llegó a 69 puntos y se coloca a 9 unidades del líder PSV Eindhoven. El Génova consiguió un valioso triunfo de visitante al derrotar 2-1 al Hellas Verona en la fecha 31 de la Serie A de Italia, con una destacada actuación del defensa mexicano Johan Vázquez, quien armó la jugada del segundo gol de su equipo. En una edición más del clásico de la Liga Premier de Inglaterra, celebrado en Old Trafford, el Manchester United empató a 2 goles con el Liverpool en la fecha 32, en tanto que el Chelsea de visitante empató también a 2 goles, pero con el Sheffield United. Arsenal y Liverpool comparten la cima de la clasificación general con 71 puntos cada uno y mejor diferencia de goleo para el Arsenal. Manchester City es tercero con 70 puntos. El AEK perdió una ventaja de 2-0 en casa y al final se tuvo que conformar con empate a 2 goles ante el PAOK en la jornada 30 de la Superliga de Grecia, partido en el que Orbelín Pineda dio la asistencia para el primer tanto de su equipo. Y allí en Turquía, el Fenerbahce mandó al campo de juego a su equipo sub-19 para disputar la final de la Supercopa Turca ante el Galatasaray, en protesta contra lo que considera un permanente maltrato por parte de los árbitros y de la misma federación. Además, los jugadores abandonaron el campo tras 1 minuto de juego para entregarle prácticamente el título al Galatasaray. La escudería Red Bull dominó de principio a fin el Gran Premio de Japón e hizo el 1-2 en Suzuka con el triunfo de Max Verstappen y el segundo lugar del piloto tapatío Sergio Checo Pérez, dejando en tercer sitio a Charles Leclerc de Ferrari. El jefe de Red Bull, Christian Horner, celebró el 1-2 del equipo y felicitó a Checo Pérez por lo que llamó una carrera fantástica. En el Campeonato Mundial de Pilotos, Verstappen se mantiene en la cima con 77 puntos, mientras que Checo llegó a 64 y recuperó el segundo lugar. Los Marlins de Miami le pusieron fin a su racha de 9 derrotas consecutivas en el arranque de la temporada del béisbol de las Grandes Ligas, luego de conseguir ayer 6 carreras en la primera entrada. Y esto, pues, a la postre los llevó a la victoria de 10-3 ante los Cardenales de San Luis. Miami había sido el primer equipo con un inicio de 0-9 desde que Atlanta y Minnesota lo tuvieron en el 2016. En información aquí de los Charros de Jalisco, le comento a usted que se lucieron ayer ante su afición al derrotar 7-3 a los Bravos de León en su último juego de preparación con miras al arranque de la temporada 2024 de la Liga Mexicana, celebrado puertas abiertas en el Estadio Panamericano. Hoy al mediodía se va a celebrar una misa para el equipo, que posteriormente se va a tomar la fotografía oficial de cara a su debut en la temporada, programado para el próximo viernes contra los Rieleros allá en Aguascalientes. El atleta jalisciense Cristian Citlali Moscote terminó en 5º lugar el medio maratón de Madrid con tiempo de 1 hora, 11 minutos, 19 segundos. Citlali ya está clasificada a los Juegos Olímpicos de París y tomó esta competencia como preparación. La dupla jalisciense, compuesta por Edivaldo Maldonado y Fernando Nava, ganó ayer la medalla de plata en la prueba de Madison Varonil en el Campeonato Panamericano de Ciclismo que se realiza en Carson, California, con 59 unidades para quedar en este caso apenas abajo del representativo de Estados Unidos, que sumó 79 puntos y se quedó con el oro. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel. Vamos a una pausa, regresamos enseguida y ya está listo el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Este lunes que inician las clases luego del periodo vacacional, es importante escuchar el comentario y la reflexión que nos trae Itzia Yunmen Goyaz, presidenta de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco. Adelante, muy buenos días, bienvenida.
Así es, Víctor, Gris, Muy buenos días a ustedes y a todas las personas que nos escuchan esta mañana, especialmente a las y los estudiantes que hoy inician otra vez actividades en las escuelas. Si desde el inicio nos contaran que en la infancia se define la salud mental de un adulto, entonces trataríamos con más amor el alma de los niños. Esta es una frase de la psicóloga y escritora mexicana Alma Luz Villanueva. Y esto porque el día de ayer, domingo 7 de abril, la Organización Mundial de la Salud promueve la conmemoración del Día Mundial de la Salud bajo el lema Mi Salud, Mi Derecho. Y lo que buscan es que ante las crisis sociales de seguridad, climática, etcétera, se logren cubrir plenamente los servicios de salud esenciales a los cuales actualmente no tienen acceso más de la mitad de la población en el mundo. En este contexto y coincidiendo justo con este retorno a clase de más de 1,600,000 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en Jalisco, es pertinente abordar la importancia de la salud consagrada como un derecho constitucional en el artículo 4, que garantiza el acceso a la protección de la salud. Y quisiera invitar a nuestra amable audiencia a reflexionar, ¿ponemos atención en garantizar la salud de las niñas y niños? También quisiera poner énfasis en que, como señala la misma Organización Mundial de la Salud, esta, la salud no se limita únicamente a la ausencia de enfermedades físicas, sino que también engloba el bienestar emocional y social de las personas. En el ámbito educativo, especialmente luego de la pandemia, desde Mexicanos Primero Jalisco hemos enfatizado la importancia sobre el papel fundamental de la salud socioemocional en el proceso de aprendizaje y el desarrollo integral de las y los estudiantes. Partamos de algunos datos reportados por la Secretaría de Educación Jalisco en 2021, en el que casi 4 de cada 10 estudiantes de primaria alta señalaron que durante el periodo de contingencia les costó trabajo controlar sus emociones. Y en el caso de secundaria y media superior, cerca de 1 de cada 2 estudiantes indicaron que uno de los aspectos en los que se sintieron peor en la contingencia fue su estabilidad emocional. Y ante esta realidad que pone de manifiesto que casi la mitad de nuestros estudiantes puede estar padeciendo algún conflicto para identificar o aprender a gestionar sus emociones y que por lo tanto eso esté afectando no solo su proceso educativo sino también su vida, es que desde nuestra Asociación Civil Mexicanos Primero Jalisco, así como en Mexicanos Primero, hemos puesto el acento en que esta problemática debe visibilizarse y ser tratada como prioridad a la par del rezago educativo. Y justamente buscando comprender y dimensionar esta problemática es que hemos generado diversas investigaciones sobre el tema. Y quiero hacer mención de 2 en particular. La primera se realizó, se publicó en abril del año pasado a nivel nacional, Aprender a estar bien para aprender. Esta evalúa el impacto de la situación socioemocional en los aprendizajes de estudiantes de educación básica y explica las emociones vividas durante la pandemia. Y demuestra que la escuela y sus docentes pueden ser un primer filtro para identificar situaciones de ansiedad, medio, depresión en las y los estudiantes y pues canalizar los casos graves a centros especializados. Sin embargo, para lograrlo es indispensable que maestras y maestros a su vez estén bien socioemocionalmente y que cuenten con formación en estas temáticas y con el acompañamiento necesario para que sean ellas y ellos quien puedan incidir desde las escuelas. Asimismo, la segunda investigación se realizó en las 12 regiones de Jalisco con el nombre ¿Qué necesitan las escuelas primarias públicas de Jalisco? Y de esta recupero un testimonio de un estudiante que nos comentó: a mí me dio mucho miedo porque antes a unos amigos les dio COVID y yo estaba con ellos y a mí me dio miedo de que yo traía el virus. Como le hicieron la prueba a mi hermano y mi hermano siempre estaba cerca de mí, le hicieron la prueba y no lo tenía y yo tampoco, porque siempre estábamos juntos todos. Este es uno de los testimonios que, como menciona Patricia Vázquez Mercado, presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, forman parte de las diversas investigaciones presentadas por otros organismos internacionales, como la misma OECD o la UNESCO, en los que se refiere que aquellos sistemas educativos que han puesto en primer plano la agenda socioemocional tendrán mayores posibilidades de obtener mejores resultados de aprendizaje, cuestión que no debería ser la excepción en México. En la conferencia sobre salud mental en la nueva normalidad, en el marco del 24 Congreso Internacional de Avances en Medicina que organizan los hospitales civiles de Guadalajara, los expertos señalaron la importancia de que hagamos a un lado los prejuicios y concepciones erróneas sobre la salud mental. También que dejemos de estigmatizar y discriminar a personas con alguna enfermedad mental. Que evitemos culpabilizar a los familiares o al propio niño o adolescente de los comportamientos provocados por una condición de su salud mental. Que sensibilicemos a la comunidad educativa acerca de cómo la escuela puede desempeñar un papel clave para identificar, como decíamos, estos signos de ansiedad, depresión, etcétera. Finalmente, quisiera compartir cuatro propuestas del estudio Aprender a estar bien para aprender. La primera es expandir los servicios de atención al bienestar familiar a nivel local. Atención primaria de primer piso, de forma clínica y no clínica. Eso requiere la articulación de las estrategias federales y locales para lograr la prevención, tratamiento y recuperación del bienestar emocional de las familias. Segundo, formular estrategias de bienestar escolar. Esto requiere que cada estado implemente políticas para el bienestar escolar y que contemplen como mínimo identificar y diagnosticar la condición actual de los estudiantes, fortalecer los centros de atención, apoyo y asesoría psicológica especializada para niñas, niños, adolescentes y jóvenes y acompañar y apoyar el cambio de prácticas escolares para crear comunidades para el bienestar y el aprendizaje. Tercero, alinear las políticas educativas para fortalecer la implementación de la salud socioemocional. Y entre las más relevantes estarían consolidar las prácticas de crianza efectiva y cariñosa para niñas y niños menores de 3 años, extender las experiencias socioemocionales y de autoconocimiento en las políticas de formación inicial y continua, así como asesoría y acompañamiento de las y los docentes. Y tercero, también para avanzar, para que esta oferta de contenidos que se está generando desde los planes y programas pues sea pertinente con modelos de aprendizaje socioemocional. Y la cuarta y última propuesta es implementar modelos para el bienestar docente, porque es paradójico que los avances normativos y programáticos en educación socioemocional sean omisos en ver al docente como una pieza clave de su implementación, por lo que es indispensable la construcción de una estrategia integral para promover, cuidar y recuperar el bienestar socioemocional de las y los docentes. En el Día Mundial de la Salud, a todas y todos nos corresponde reflexionar en qué medida podemos colaborar en la salud socioemocional de nuestras niñas y niños. Muchas gracias, Gris, Víctor, un saludo para ustedes y a nuestra amable audiencia también.
Al contrario, doctora, muchas gracias, un placer como siempre escucharte, que tengas excelente lunes.
Igualmente, Gris, un abrazo.
Un abrazo.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Nos vamos a los espectáculos volando. Katia Plasencia, adelante, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues el mundo del espectáculo se vistió de luto de nueva cuenta. Por principio de cuentas, el sábado la Asociación Nacional de Actores anunció el fallecimiento de la actriz María del Carmen Farías, reconocida por su labor en producciones televisivas como Las Aparicio e Ingobernable. Ella hizo más de 50 años de trayectoria y bueno, desde cine, teatro y televisión. Y también por la noche del mismo sábado, Ernesto Gómez Cruz dejó de existir a los 90 años luego de diversos problemas de salud que padecía. En su legado profesional están más de 200 créditos en cine, en teatro y televisión, pero en los últimos años ya estaba bastante delicado de salud. Al parecer padecía de Alzheimer. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, todos los detalles y más información a las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Katia, muchísimas gracias por la información. Estaremos atentos al mediodía para volver a escucharte. Muy buenos días, gracias.
Bonito día para todos.
Hasta luego, es Katia Plasencia Muciño. Nos vamos al noticiero Notisistema, es el resumen nacional. Regresamos después a Buenos Días Metrópolis.